Vamos a hacer referencia a los primeros dos capítulos en un momentito, pero vamos a leer los primeros dos versículos de Habacuc, capítulo 3. La palabra de Dios dice así. Me siguen, hermanos, por favor, con su vista a leer la escritura. Oración del profeta Habacuc sobre Sigenot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. La primera palabra, oración allí, nos ayuda a entender el espíritu del profeta mientras él elevaba oración hacia Dios. La palabra hebrea allí habla de una carga o de un gran peso. De manera que el profeta, con un gran peso y una gran carga en su corazón, le dice al Señor: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Me acompañan, por favor, hermanos, en una palabra de oración. Señor, estamos en necesidad de oír de ti. A través de la historia y en tu palabra has hecho uso de tantos distintos medios para obtener la atención de tu pueblo, para enviar mensaje a tu pueblo, para dar advertencia a tu pueblo, para obtener la atención de tu pueblo. Pues Señor, de mi parte te digo, tú tienes mi atención. Y ahora te pido que tu palabra, a través del poder del Espíritu Santo, haga su obra. Y que el Espíritu de Dios, el bendito autor de este libro, nos dé discernimiento espiritual a recibir tu palabra en humildad por lo que es palabra de Dios. Usa tu palabra, Señor. Te pedimos que no solo nos conmuevas, sino nos muevas para tu honra y tu gloria, para la venida de una gran cosecha, en el nombre de Cristo. Amén. Si yo les hablara de lo que está sucediendo en nuestro país, y creo que es muy difícil ahora a través de las redes sociales y los noticieros, el no darse cuenta de las cosas que están sucediendo alrededor de todo el mundo. Debería de alguien darse cuenta, los hijos de Dios, entender qué es lo que está sucediendo, la magnitud de lo que estamos experimentando. Jesús reprendió a los religiosos y los marcó como hipócritas porque sabían cómo leer las señales del clima. Hoy va a llover, hoy no va a llover. Y los reprendió porque no podían ellos entender las señales de los tiempos. Estamos en necesidad, indudablemente, de escuchar de Dios. Y quisiera pensar que ahora, con todas las cosas sucediendo, estamos más sensibles, tenemos un corazón más tierno y más sensitivo al Espíritu de Dios y a su palabra. Y al decir eso, me pesa el pensar de que a pesar de todo lo que está sucediendo y todo lo que usted y yo hemos estado viviendo y lo que ocurre a través de todo el mundo, hay hijos de Dios todavía que no entiendo y no sé qué es lo que se va a tomar para moverlos. ¿Qué es lo que va a tener que suceder para que Dios obtenga nuestra atención? Los dos versículos que leímos es el inicio de lo que comúnmente es conocido, inclusive como un salmo. El signo sigenor era como una instrucción musical. Habacuc, con un corazón cargado, con un peso en su corazón. En el versículo 2 leemos este texto que estoy seguro que lo han escuchado y se ha predicado. Difícil que no esté familiarizado con lo que Habacuc dijo: oh Jehová, he oído tu palabra y temí, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Habacuc estaba viviendo en tiempos muy similares a los que estamos viviendo ahorita, en otra forma y de otras maneras. Pero estaba confundido. Y en todo el capítulo 1 del libro de Habacuc, es como que el profeta está discutiendo con Dios y argumentando con Dios, porque él no entendía por qué estaba sucediéndole al pueblo de Dios lo que le estaba sucediendo. Y en el versículo 1 dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Calcula a Dios indiferente. Expresa que en su sentir, capítulo 1, versículo 1, él estaba pidiendo, pero Dios no estaba escuchando. Pareciera ser que Dios se había descuidado de su pueblo o no le importaba. Dios levantó su mano en contra de su pueblo y ahora el pueblo de Dios se encuentra siendo juzgado y siendo castigado por un pueblo pagano, los babilónicos. Y como todo buen profeta, como todo buen predicador, Habacuc, dentro de varias cosas que expresa en el capítulo 1, pretende instruir a Dios de cómo él debería de ser. Argumenta con Dios. Y en paráfrasis, en un resumen, déjeme decirles que lo que estaba diciendo: Señor, pero tú eres santo, ¿cómo es posible que un Dios santo use a gente pagana para cumplir sus propósitos? ¿Y cómo es que tú permitas que un pueblo pagano castigue y traiga juicio sobre tu pueblo? Y luego después comenzó a presentar el argumento del estado del pueblo, de la afrenta, la pobreza, el estado en que se encontraba. En luz de la arrogancia de los enemigos del pueblo de Dios, que Dios ahora los había levantado, los había usado para juzgar a un pueblo desobediente. Habacuc apela a Dios y le dice: ¿hasta cuándo, Dios? ¿Cómo es posible? Tú eres un Dios santo. ¿Cómo tú permites esto? Mira nomás el mal de tu pueblo. Más déjenme decirles que no hay nada que Dios descuida. y no hay nada de lo cual Dios no está totalmente, no solamente enterado, sino en control. Dios tiene propósitos. Las cosas a través de la historia y en nuestra vida no suceden a la aventura. Hay un Dios soberano. En el capítulo 2, viene la palabra de Dios a Habacuc, a instruir a Habacuc, el que había estado queriendo educar al Señor. Suena como un predicador bautista. Y Dios asegura a Habacuc que los babilónicos iban a hacer juzgados de parte de él, que a pesar de que él había levantado a un pueblo pagano a traer castigo sobre su pueblo, que este pueblo pagano no se escaparía. Y comienza a enumerar de una manera específica 5 pecados. No vamos a entrar a cada uno de esos y por asunto del tiempo. Y en ese escenario llegamos al capítulo 3. Es después de todo lo dicho que entonces en el capítulo 3 la palabra de Dios nos dice que el profeta con un corazón cargado, con peso en su corazón, viene a Dios y hace lo que debería de haber hecho desde el principio, se pone a orar. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Deja a Habacuc de estar discutiendo con Dios, deja de estar tratando de razonar bajo su entendimiento humano, deja de estar dando un análisis de lo que está sucediendo, lo que ha ocurrido con el pueblo de Dios, cómo deberían de ser las cosas, y se pone a orar. Vean la expresión en el versículo 1. Dice el profeta: he oído tu palabra y temí. He oído tu palabra y temí. A través de la historia, grandes avivamientos han venido cuando el respeto, la reverencia, la estima, el valor a este bendito libro se le es puesto como ya de tiempo no ha sido. Habacuc oyó la palabra de Dios y respondió. Oyó la contestación de Dios a sus quejas, a su análisis, a su expresión de que Dios quizá debería de hacer diferente o intervenir de otra manera. Y escucha a Dios y se pone a orar y dice: he oído tu palabra y temí. Sobrevino un temor de Dios sobre el profeta al oír la palabra de Dios. Estamos buscando, estamos orando, estamos queriendo, hemos estado orando por tanto tiempo por avivamiento. Y vaya, hermanos, déjenme decirles que a veces nos ponemos a orar y no nos va a gustar cómo Dios contesta. Pero hemos estado orando por avivamiento. No la fachada de avivamiento, no el mencionar avivamiento, no hablar de avivamiento, no dar estudios sobre avivamiento, ver avivamiento. el estado de las cosas a nivel mundial nos presenta un potencial para poder verlo. Oír la voz de Dios siempre resultará en reverencia y temor de Dios. Oí tu palabra y temí, dijo el profeta. En la Biblia el temor se describe de dos formas. Hay un temor donde netamente es miedo. Habla de tener miedo. Y luego hay otra forma de la palabra temor que se refiere a respeto, a reverencia, a tener a Dios en mucha estima, a estar en asombro ante Él. Y aquí el profeta está expresando asombro ante la palabra de Dios. El inicio de avivamiento comienza, hermanos míos, cuando nuestros corazones son tocados por medio de las divinas verdades de la palabra de Dios, no a conmovernos, hermanos, porque siempre estamos conmovidos. Yo no quiero ser conmovido, yo quiero ser movido. Y cuando la palabra de Dios, como debería de ser, llega y toca y encuentra recibimiento en el corazón de su pueblo, resulta lo que resultó en la vida del profeta. Oí tu palabra y temí. No es la primera vez que encontramos, hermanos míos, el hecho de que cuando Dios encuentra un corazón como solamente Él sabe y como solamente Él conoce. Temo que, hermanos, en medio de estar nosotros, muchos de nosotros ya décadas, saturados de Biblia, saturados de palabra de Dios. En muchos lugares la dedicación de los hijos de Dios no es nada más que eso. Y yo estoy completamente, 100% a favor a la predicación de la palabra, a la enseñanza de la palabra, al estudio de la palabra. Pero mi pregunta es, después de tener tanta Biblia, ¿por qué es que la palabra de Dios no vemos que está teniendo el impacto y no está teniendo el resultado que vemos tantas veces en la Escritura? Vemos algo similar en los días de Josías. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Y el tiempo en que encontramos al profeta Habacuc diciendo esto, en el tiempo de los reyes, en la vida de Josías, las cosas estaban mal. La paciencia de Dios se había colmado. Pero viene Josías y Josías manda a atender al templo. El escriba Safán y el sacerdote Hilcías encuentran el libro de la ley de Dios en el templo y se lo traen al rey. En Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 10, dice: asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Vean la reacción que la palabra de Dios tuvo sobre este rey. Y leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego, versículo 12 dice, luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, y a Ahicam, hijo de Safán, Acbor, hijo de Micaías, y el escriba Safán, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, y preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo, y por toda Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido en contra de nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para ser conforme a todo lo que nos fue escrito. ¡Qué reacción! Y gloria a Dios, dos días de avivamiento. Y ahora, con todo esto de la pandemia, pareciera ser que hay una conferencia virtual todos los días en algún lugar. Oh, mi oración y mi peso en el corazón es que, habiendo tanta palabra de Dios y proclamación de estas divinas verdades de la Biblia, que no caiga en tierra que por mucho tiempo no ha dado nada de fruto. Año tras año, mes tras mes, semana tras semana, siervos de Dios se paran enfrente, predicando, proclamando las verdades de la palabra de Dios a gente insensata, curtida, por decirlo, de verdades bíblicas, conocedores, algunos de ellos más allá de teólogos, pero con muy poco impacto de Dios en sus vidas. Muy poco impacto del poder de este libro, obrando de una manera activa. Este libro es vida. Jesús nos dijo, las palabras que yo os he hablado son vida, son verdad. Siempre el resultado, cuando la palabra de Dios se proclama y cuando la palabra de Dios se recibe por lo que es palabra de Dios, siempre el resultado será que el pueblo de Dios va a ser conmovido. Y no nomás conmovido, sino movido. No nomás conmovido, sino a tomar acción y tomar decisiones. Siguieron instrucción del rey. El juicio de Dios ya estaba determinado. Y la respuesta en el versículo 18 del capítulo 22 fue así: mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntases a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados, malditos, rasgaste sus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Dios no cambió de mente. La maldición por la desobediencia del pueblo de Dios estaba próxima. Pero claramente vemos aquí de que Dios responde a la manera que Oseas respondió cuando oyó la palabra del libro. Y Dios mismo dice, por cuanto oíste las palabras, tu corazón se estremeció y te humillaste y rasgaste tus vestidos. Yo he oído tu oración. Y a pesar de tan mal como estaban las cosas, ya el juicio de Dios proclamado en los días de Josías, hubo un gran avivamiento de todas maneras. Dijo Habacuc: he oído tu palabra. He oído tu palabra. Y temí. Y temí. La palabra de Dios es poderosa. Y la palabra de Dios hará su obra milagrosa, potente, transformadora en la vida de su pueblo, siempre y cuando primeramente se predique la palabra. No vamos a tener avivamiento hasta que dejemos de tantas tonteras, tantas necedades, tanta filosofía, tanto secularismo, tantas cosas que se han metido a nuestros púlpitos, y comencemos a predicar la palabra de Dios. Pablo le dijo a Timoteo: predica la palabra. Es la palabra de Dios que transforma vidas. Es la palabra de Dios que consuela, que guía. Es la palabra de Dios, hermanos míos, que ilumina, que encamina. Es la palabra de Dios la que debe de ser proclamada y predicada. ¿Será que la falta de avivamiento se debe al hecho de que los mismos siervos de Dios tratamos a la ligera las Sagradas Escrituras? ¿Será que mientras nosotros nos paramos a proclamar a este libro, en verdad lo único que hay dentro de nosotros es conocimiento intelectual, lejos de una pasión, un amor, una entrega? ¿Será que el pueblo de Dios no reacciona como vimos que reaccionó Habacuc, como vimos que reaccionó Josías? ¿Será que tenemos un pueblo que no responde a pesar de tanta Biblia y tanta predicación y tanta enseñanza? ¿Será eso así porque está reflejando el corazón de los que predican la palabra? ¿Será que los mismos siervos de Dios no están leyendo sus Biblias? Más que aparte de dar un estudio y para predicar. ¿Será que somos negligentes? ¿Será que no hay nutrición divina, espiritual? Isaías en el capítulo 55 nos dice que la palabra de Dios no regresa en vano. Este libro hará aquello para lo cual Dios lo determinó. El problema no es el libro. ¿Será que hay descuido? ¿Será, siervo de Dios, que usted no toma tiempo para estudiar, para preparar bien cuando se para el púlpito a predicar? La razón que lo único que hacemos es estar vagando, a veces hasta diciendo tonteras. Yo le digo a los seminaristas, les digo, la única autoridad que tú tienes cuando te paras enfrente de un púlpito es este libro. Es la única autoridad que tú tienes. Lo más que te alejes de este libro, el más peligro que vas a correr de decir tonteras. Hermanos, se nos ha llamado a predicar la palabra de Dios. Y digo eso porque si se ha estado predicando palabra de Dios, entonces ¿por qué no estamos viendo el impacto y el efecto que al oír la palabra de Dios conmovió y movió el corazón de Habacuc? ¿Por qué no vemos a un Osías quebrantado, humillado, rasgando sus vestidos en humildad y temor por desobediencia a lo que él había oído al escriba Safán leer? Para que la palabra de Dios haga esta obra en nosotros, tenemos que hacernos las preguntas: ¿por qué después de tanto tiempo y de tanta Biblia, por qué es que no hemos visto este efecto? Bueno, en primer lugar tenemos que asegurar que es Biblia y palabra de Dios que estamos predicando. Y en segundo lugar, tiene que haber un recibimiento. Tiene que haber un pueblo que quiere escuchar palabra de Dios. Aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Qué tiempos? Aquellos tiempos de los cuales Pablo le advirtió a Timoteo. La razón de por qué exhortó a Timoteo y le dijo que en la presencia de Dios y delante de Dios, él tenía la responsabilidad de predicar la palabra de Dios. Porque vendrían días. Y hermanos, déjenme decirles que estamos viviendo en esos días. Pero le dijo Pablo a Timoteo que vendrían días en que no sufrirían la sana doctrina. Por lo cual Pablo le dijo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias o deseos, y se apartarán de la verdad del oído, y se volverán a fábulas. Estamos viviendo en estos tiempos. Por lo cual, Pablo le dice a Timoteo: predica la palabra como que estás entre muerte y vida, porque lo estás. He oído tu palabra. He oído tu palabra. Habacuc, en el capítulo 1, está confundido. No entiende qué es lo que está sucediendo y el porqué de lo que estaba experimentando el pueblo de Dios. Discute con Dios, averigua con Dios. Insinúa que Dios es apático, indiferente y que se ha olvidado de su pueblo. Le presenta a Dios el estado del pueblo y la pobre condición del pueblo en el capítulo 2. Dios responde, y en el capítulo 3, Habacuc dice: he oído tu palabra y temí. Al ser impactado Habacuc por la palabra de Dios, lo próximo que él hizo es que se fue a orar, se puso a orar. Es debido que en este tiempo en que nosotros estamos diciéndole al Señor: aviva tu obra en medio de los tiempos, es debido que Dios apunte a lo que resalta como nuestra falla más grande y lo que probablemente refleja más que ninguna otra cosa la ausencia de Dios en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en nuestros ministerios y en nuestras familias. Y esa es la falta de oración. Habacuc se pone a orar. oye la palabra de Dios, la recibe, se estremece, se asombra. Oración de Habacuc, la palabra Maasa, está hablando de un asombro, está hablando de algo que lo dejó pesado de corazón. El asombro se encuentra en que dice la Biblia que Habacuc temió, fue asombrado. Y no nomás lo conmovió, sino lo movió a actuar. Tengo que confesar y yo me atrevo a decir que quizá hay unos cuantos otros siervos de Dios junto conmigo que confesaríamos que hemos orado más y de una manera más significante y más apasionada en estos últimos 3 meses y medio que en cualquier otro tiempo. A mi vergüenza, eso es verdad de mí. Pero sabes, de la misma manera, ojalá que sea verdad de usted. Aviva tu obra en medio de los tiempos. La palabra hebrea, aviva, está hablando de hacer vivir de nuevo. Y comunica esa palabra el estado en que nosotros nos encontramos, apartados de Dios. La condición, hermanos, en la que estamos, apartados de Dios, sin su gracia, sin su espíritu, sin su poder. Ministrando, predicando, levantando iglesias, formulando planes, estrategia, esforzándonos. Y todo para nada, por una sencilla razón. Porque no hay una cosa que refleja más que ninguna otra cosa, hermanos míos, nuestra autosuficiencia y el hecho de que usted y yo no estamos dependiendo de Dios, que la falta de orar. La oración es lo que refleja si una persona vive absolutamente y completamente dependiente de Dios o no. El principio, el concepto en 1 Tesalonicenses 5:17, cuando la palabra de Dios dice, orad sin cesar. Y muchos de nosotros tomamos eso de una manera tan distinta a como deberíamos de entenderlo. Ay, tengo que orar sin cesar. No, hermanos, no vamos a orar sin cesar hasta que nosotros comprendamos que lo que está comunicando es nuestra incesable dependencia de Dios, nuestra dependencia de Dios incesable, que nunca cesa. No hay un minuto, no hay un momento, no hay un segundo que yo no me encuentro en necesidad de Él. Habacuc oyó la palabra de Dios, temió a Dios y su temor lo llevó a orar. A orar. Qué vergüenza la vida de oración de los hijos de Dios. Qué vergüenza la vida de oración de los siervos de Dios. Qué pena y qué tristeza que tantos de los desánimos, la falta de espíritu, la falta de visión, qué triste que la depresión y tantas veces tener una vista corta, el no ver las cosas como Dios las ve, el no dar las respuestas a lo que enfrentemos en la vida y en el ministerio, en el hogar, como Dios lo haría, es debido al hecho de que el cristiano común no consulta con Dios, no ora. dígame si necesitamos que Dios nos aviva. Hacer vivir de nuevo. No hago menos, hermanos, de las cosas que se han hecho. Dios es bueno. Dios ha hecho lo que ha hecho a pesar de nosotros. No por nosotros, a pesar de nosotros. Si algo bueno se ha hecho, es Él y todo Él. Y si no es Él quien lo ha hecho, entonces es obra muerta. Me hace temblar lo que el Señor Jesucristo le escribió a la iglesia de Sardis en Apocalipsis capítulo 3. Jesús, hablándole a las siete iglesias, le habla ahora a la iglesia de Sardis, y en el versículo 1 del capítulo 3 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El ángel es el pastor. Escríbele al pastor de la iglesia de Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Wow. Tremendo. Cuando nosotros comencemos a preocuparnos de lo que Dios opina, más de que no que nos preocupa lo que alguien más opina, cuando comencemos a preocuparnos de cómo Dios nos ve, contrario a cómo otros nos ven. Dios le está diciendo a la iglesia de Sardis, como me da miedo que Dios le dijera a muchas de nuestras iglesias: tienes nombre, tienes fama, tu medio mundo dice, wow, qué iglesia, qué ministerio, qué tremendas cosas sucediendo, tienes nombre de que vives, la gente te conoce como una iglesia avivada. Pero dice el Señor, tienes nombre de que vives y estás muerto. Aviva tu obra en medio de los tiempos. La necesidad de avivar la obra de Dios, hermanos, no es difícil de comprenderlo. Porque todo lo que hacemos, todo lo que obramos, distanciados de Dios, tomando decisiones sin Dios, estableciendo ministerios sin Dios, ausentes de su dirección, de su poder, de su divina presencia, reflejado en el hecho de que no oramos. Mucho se hace, pero déjeme decirle que toda obra que no es obrada por Dios es una obra muerta. Voy a repetirlo. Toda obra, por tan impresionante que sea a alguien más, toda obra no obrada por Dios es obra muerta. Todo lo que pudiéramos hacer, si no proviene de la única fuente de vida, que es Él, tendrá solo la apariencia de vida. Todo esfuerzo, toda organización, toda administración, todo ministerio que no tiene el soplo del aliento, de la vida, del Espíritu poderoso de nuestro Dios, termina siendo, a fin de cuentas, nada más que esfuerzo y obra humana. Y humanamente, pudiera verse a la vista de que algo se está logrando, pero no en los ojos de Dios. siervos de Dios, démonos cuenta, la oración de Habacuc no es, aviva mi obra, aviva mi obra, aviva mi obra. No, Señor, aviva tu obra. Tu obra, la obra es de Él. La obra es de Él. Otra razón de nuestra necesidad de avivamiento. Porque se nos ha olvidado que la obra es de Él. La razón que vivimos impresionados de lo que hacemos. La razón que nos impresiona lo que hacen otros. La razón que nos comparamos. La razón de envidias y celos de lo que alguien o algo se hizo, obrado por alguien que a usted de alguna manera le hizo lucir menos de la persona que lo hizo. Todas estas cosas son nada más un reflejo de que mucho de lo que estamos haciendo es obra nuestra, hermanos. Es obra nuestra. Nosotros queremos ver que Dios avive su obra. Su obra. Y no seguir nosotros con nuestras obras muertas. Aviva tu obra. Oh Jehová, dice Habacuc, he oído tu palabra, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazte conocer. Habacuc dice, Señor, exáltate, glorifícate, muéstrate grande en medio de los tiempos. Y los tiempos de Habacuc eran tiempos oscuros. Mire los tiempos en que estamos viviendo. Mi nombre es Ezequiel. No soy profeta. Soy predicador. Puede que me equivoque. Pero hermanos míos, lo que estamos viendo a nivel global tiene significado profético. Estamos viviendo en tiempos de cumplimiento profético. Cuidado, cuidado. No estoy hablando de poner fechas. No estoy hablando de, ¿verdad? Jesús nos dijo que todo esto tendría que suceder y no es el fin. Alguien me preguntó, pastor, ¿es el fin del mundo, verdad? No. Jesús dijo, no es el fin. Nación se levantará contra nación. Motines, levantamientos en nuestro país, sobre todo este asunto del racismo. Jesús nos advirtió estas cosas. Nación se levantará contra nación y no es algo nuevo. La palabra griega allí es la palabra etnos, de donde agarramos la palabra étnico. Raza se levantará contra raza. Jesús nos dijo que todas estas cosas sucederían. Y si hemos de nosotros responder correctamente y adecuadamente al tiempo que estamos enfrentando, nos vamos a dejar de estar tratando de escudriñar y descifrar las 70 semanas de Daniel y la gran tribulación, y nos vamos a dar cuenta que el tiempo se está terminando y que, hermanos míos, el tiempo está corto y que el Señor está ya por venir. A mi estima, hermanos, todo lo que ha sucedido es Dios queriendo sacudir a su pueblo, que su pueblo se humille, arregle su corazón con Dios para traer una gran cosecha, un gran avivamiento antes de que Él venga. Es lo que yo creo. Y creo que estamos en potencial de ver un gran avivamiento. Pero se va a tomar un Habacuc se va a tomar un Josías. Se va a tomar a un Nehemías que aún ya estando en cautiverio, siendo el copero del rey, se humilla, se pone a llorar y clama a Dios por la humillación y la afrenta en que se encontraba el pueblo de Dios. Hombres que respondieron a la voz de Dios, que a pesar de los tiempos, a pesar de lo oscuro que estaban los tiempos, Dios mostró su misericordia y Dios respondió en gracia. Y es lo que Habacuc le pide al Señor y le dice: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. No estemos confundidos, siervos de Dios, menos estemos ocupados tratando de averiguar la última conspiración de gentes en lugares altos de poder que están tramando. Sabrá que, hermanos, Dios está en control. Y puede que todo eso sea verdad, pero eso no debería de estar preocupando a los siervos de Dios. Lo que nosotros deberíamos de hacer es darnos cuenta qué es lo que Dios está haciendo. Conectarnos con el plan divino de Dios, orar como nunca, que Dios nos dé sabiduría y discernimiento para tener la percepción de saber cómo Él se está moviendo, qué es el plan que Él tiene para nosotros, conectarnos con ese plan. Y mientras todos andan preguntando si ya vive el anticristo o cómo podemos identificar el 666, lo que deberíamos de hacer es orar, humillarnos delante de Dios y confesar nuestros pecados. Estoy hablando de nosotros, los hijos de Dios y los siervos de Dios. ¿Qué es el desenfreno? ¿Qué es todo lo que estamos viendo? La violencia, la destrucción, la pérdida de morales, de lo que es decente, más que un reproche a una iglesia que no ha impactado, que no ha sido la sal de la tierra, que no ha sido la luz del mundo. No nos equivoquemos, hermanos. Todo lo sucedido no es un mensaje de Dios a un mundo perdido, es un mensaje de Dios a sus hijos y específicamente a sus siervos. Se me ha preguntado: oiga, pastor, ¿cuánto tiempo cree que esto va a durar? ¿Hasta dónde cree que va a llegar? Esa respuesta la tenemos nosotros, hermanos. ¿Qué se va a tomar? ¿Qué se va a tomar para que despertemos? ¿Qué se va a tomar para que dejemos de estar jugando iglesita? ¿Qué se va a tomar para que nosotros nos humillemos delante de Él y derramemos nuestro corazón lleno de peso como Habacuc, cargado en lágrimas y humildad como Nehemías, y proclamar las promesas de Dios y pedir su misericordia y su gracia sobre nosotros? La respuesta no se encuentra en ningún gobierno y ningún movimiento político. No habrá cambios en la sociedad si no hay cambios en corazones. Y el único que puede cambiar corazones es el Señor a través del poder del Evangelio. Nadie quiere hablar de estas cosas, nadie quiere hablar del pecado, nadie quiere hablar de las consecuencias de estar alejados de Dios y empujando a Dios y sacando a Dios de todo, en nuestras escuelas, en nuestro país, de toda referencia a Dios. Y luego ver ahora las consecuencias y nadie querer oír que estamos pagando el precio por hacer a Dios a un lado, el pueblo de Dios. Hace una semana, termino con esto, tuvimos nuestra conferencia de líderes y pastores y titulé la conferencia "Si se humillare mi pueblo". No nos confundamos, hermanos. No ignoremos. No hagamos como el mundo tratando de dar tanta interpretación de lo que está sucediendo de tantas maneras en vez de darnos cuenta que Dios le dijo a Salomón, si yo mando hambre, plaga, pestilencia, enfermedad, si yo mando estas cosas, lo que ando buscando es que mi pueblo se humille, sobre el cual mi nombre es invocado. Dios le dio a la nación de Israel el increíble privilegio de representar a Dios y el nombre de Dios. Es lo que quiere decir cuando dice sobre el cual mi nombre es invocado. Dios es celoso de su nombre, porque conectado a su nombre está su reputación. Dios es muy celoso de su reputación. Y Dios le está diciendo a Salomón, si yo mando estas cosas, es porque mi pueblo, le ha dado mal nombre a mi persona. Mi pueblo ha mal representado mi nombre. Me han mal representado a mí. Y tienen que humillarse. Ese es el mensaje de Dios. Estamos a punto de un gran avivamiento. En este país, posiblemente igual en otros, estamos igual al borde posiblemente de una gran persecución. Posiblemente las dos cosas. Porque quizá avivamiento no vendrá. Quizá, hermanos, lo sucedido no es suficiente para conmover y mover al pueblo de Dios. Que quizá se va a tomar hasta lo extremo para que los siervos de Dios, los hijos de Dios, se humillen. Vaya si necesitamos humillarnos. Como codirector de las conferencias de fuegos de evangelismo, voy a ciudades y países tratando de organizar reuniones para exhortar, para alimentar, para entrenar pastores, iglesias. Los pastores bautistas, cada quien para su lado. El cochino orgullo no nos permite trabajar juntos. ¿Por qué no se trata de él? Se trata de usted. Dígame si no necesitamos humillarnos. Cuando nos quejamos y hablamos de los efeminados y la verdad es que ellos están más unidos que los que decimos que tenemos la verdad. Todo por el orgullo. Siervos de Dios agarrados los unos con los otros. La grey confundida, tomando el mismo espíritu y el mismo corazón que su pastor. Oh, si necesitamos humillarnos. Porque mientras jugamos este jueguito, hay un mundo perdido que se está yendo al infierno. He oído tu palabra, dijo Habacuc. He oído tu palabra. Y temí. Oh, Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Muéstrate poderoso en este tiempo para que un mundo perdido vea que hay Dios en el cielo. Y en la ira, acuérdate de la misericordia. Nuestra postulación en este tiempo debería de ser esta, porque hermanos, déjenme decirles, necesitamos misericordia. necesitamos misericordia. Si Dios nos aviva, si Dios nos trae avivamiento, va a ser en gracia y misericordia. Le animo a no estar aplicando lo que acaba de oír a alguien más. Otro problema que tenemos. Le animo a poner un círculo alrededor de su persona. Siervo de Dios, pastor, asistente, hermana, hermano, joven, señorita. Poner un círculo alrededor de usted mismo y pedirle al Señor como a Habacuc: aviva tu obra, Señor. Danos avivamiento. Y que el avivamiento comience en este círculo. Póngase un círculo alrededor de usted mismo y dígale al Señor que el avivamiento comience aquí. Aquí. Y en su gracia, yo creo que lo vamos a ver. Si usted está escuchando y usted no sabe de seguro 100% que sus pecados han sido perdonados y que usted iría a la gloria con Cristo al morir, yo le animo. No sea descuidada, no sea descuidado de lo que más vale en toda su vida, su alma. Es asombroso para mí la apatía y la indiferencia que la gente tiene con su alma, su alma. Jesús dijo: ¿qué dará el hombre por su alma? ¿De qué le sirve a un hombre ganarse todo el mundo y perder su alma? ¿Qué dará el hombre por su alma? Y hoy le habla a la gente de su alma y la gente sabrá. Va, pues sabrá. A ver, una apatía, una indiferencia. Vaya que ahora pareciera ser que por el asunto del COVID hay tanta gente que de repente están seriamente enfrentando la posibilidad de la muerte. ¿Es el fin del mundo, pastor? ¿Es el fin del mundo? Pues puede ser el fin de su mundo. Dentro de un mes, ¿está usted lista? ¿Está usted listo? ¿Sabe usted que al morir usted estaría en la gloria con Cristo Jesús, o lo duda? Mire, el problema entre nosotros y Dios es el mal que hacemos. La palabra de Dios nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese mal nos tiene bajo sentencia de muerte. Nacimos muertos por nuestro pecado. Si morimos en esta condición, terminamos separados de Dios por toda la eternidad en el infierno. Jesús habló más del infierno que cualquier otra persona en la Biblia. Jesús dijo que en el infierno habría el llanto y el crujir de dientes, y el gusano no muere y las llamas nunca se apagan. Todos hemos pecado y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Muerte física separa tu cuerpo del alma. Tú sigues viviendo. El estuche, tu cuerpo queda. ¿Dónde terminas tú? ¿Dónde va a terminar tu alma? En uno de dos lugares: con el Señor en la gloria, o separados de Dios, porque muerte en la Biblia quiere decir separación, o separados de Dios para siempre en las llamas del infierno. La palabra de Dios nos dice claramente que no es el deseo del Señor que ninguno perezca. Esa es la razón que dice la Biblia: más Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo pagó la deuda de nuestro mal. En la Biblia el pecado es mirado como una deuda, y Jesús vino aquí y pagó toda la deuda, por completo la pagó. Para que usted y yo, si en vez de estar confiando en una iglesia, en una religión, o las buenas obras que hacemos, o creernos tan buenos que nos merecemos el cielo, la Biblia dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, mas es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie llega al cielo por bueno, porque no hay nadie bueno, dice la Biblia. solo aceptando el sacrificio que Jesús hizo, pagando toda la deuda de nuestro mal, confiando en Jesús y diciéndole: Señor, si tú no me salvas, no me salva nadie menos yo. Yo soy pecador, Señor. Dígale ahí donde usted está: soy pecador. Tú sabes mi vida, por más bueno que quiera hacerme. Tú sabes mi mente, mi boca, mis hechos. He pecado contra ti. Entiendo lo que mi pecado merece. Entiendo que estoy bajo el juicio de Dios, pero entiendo que tú me amas y que moriste para pagar por mi deuda, y que si yo confiara en ti, solo en ti, para que me lleves al cielo y te pidiera que me salvaras, tú prometiste salvarme. Y dígale al Señor, perdóname, sálvame. Desde ese día en adelante me arrepiento, entra en mi corazón, confío en ti y tus promesas, y solo en ti para que me lleves al cielo. La palabra de Dios dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. No quizás será, ojalá que sea, es posible que sea, será salvo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. No quizás no se pierda, ojalá que no se pierda, no, no se pierda, mas tenga vida eterna. No quizás tenga, ojalá que tenga, es posible que tenga, tenga vida eterna. Si usted dice: yo la tenía, pero la perdí, nunca la tuvo. Nunca la tuvo. La vida que el Señor da es eterna. Eterno quiere decir para siempre. Si Dios le dio a usted vida eterna y luego se la quitó, ¿en qué sentido fue eterna? Es absurdo. Cualquier que sea su situación, no se ha dejado en cuanto a lo más importante de todo su existir: su alma. Pídale al Señor salvación.